Déjenos abrir nuestras Biblias al libro de Apocalipsis. Vamos a empezar capítulo 3 esta mañana, leyendo la palabra de Dios a la iglesia de Sardes. Y claro, el mensaje de Dios es para nosotros también. Apocalipsis 3, estamos leyendo en versículos 1 hasta 6. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntate. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardes que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos en blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor añade su bendición a su palabra leída y predicada esta mañana. Los nombres de las iglesias, de una iglesia, puede ser cosas interesantes, ¿no? Puede ser nombres muy básicos, simples. No hay nada mal de tener un nombre básico. El nombre de nuestra iglesia creo que cae bajo esa categoría. Y hay otras categorías de nombres que son interesantes o diferentes. O nombres típicos como Gracia o Fe o Redentor. O pueden ser nombres aspiracionales. Y tenemos algunos nombres de iglesias en el libro de Apocalipsis que han llegado a ser nombres como Esmirna, Filadelfia, como dos iglesias que Dios Cristo tiene cosas buenas para decir en cuanto a esas iglesias, o la iglesia o el área donde yo vine de Carolina del Sur tenía una iglesia Filadelfia y Esmirna, pero no había un Sardis. ¿Quién con su propia mente llamaría su iglesia Sardis, esta iglesia reformada presbiteriana de Sardis? Pues esa fue una pregunta que, de hecho, yo hice hace unas preguntas. Yo estaba haciendo un trabajo genealógico y estaba estudiando lo pasado de mi familia y descubrí un parte de unos familiares que eran parte de una iglesia reformada Sardis. Pueden encontrarlo hoy día, existe todavía en Carolina del Sur. ¿Quién en su propia mente, o sea, quién llamaría a su iglesia Sardis? Pues acabamos de leer esos seis versículos y llegando después del mensaje más largo que hemos visto, ese es uno de los más cortos. Y una de las razones porque es corto es porque Cristo no tiene nada de bien para decir en cuanto a lo que está sucediendo en la iglesia de Sardis. Es una iglesia que casi está desaparecida. Y en realidad el mensaje de la iglesia es muy simple. Y vamos a ver dos puntos grandes esta mañana. Primero de esos dos puntos grandes es esto. Hay urgencia porque es casi demasiado tarde. Hay urgencia porque es casi demasiado tarde. El Señor Jesús dice a la iglesia: Tú tienes un nombre. Y evidentemente significa que era una iglesia bien conocida y respetada. Si tú estuvieras visitando y tú hubieras dicho que eres miembro de esa iglesia, a lo mejor te hubiera estudiado y dicho: ah, yo he escuchado que es una iglesia excelente. Y evidentemente ahí en Sardis no había falta de fondos, de dinero. No había falta de talento ni de personas en la iglesia. No, no carecían de actividad desde afuera, desde la perspectiva superficial, desde el punto de vista de muchas personas, ellos no podían ver ningún problema. Eso nos recuerda a nosotros que mientras, como ellos dicen, que la belleza puede ser superficial, que la iglesia, nuestra percepción de la iglesia, aún nuestra percepción de nosotros mismos como cristianos, puede ser equivocado, puede ser superficial. Y lo que en realidad necesitamos es que Cristo nos muestre lo que nos enseña, lo que Él opina de nosotros como cristianos, lo que Él piensa de nosotros como una congregación de la gente del Señor. Así que Jesús ve más allá de esas cosas superficiales y Él ve a ellos, los ve como son en realidad. El Señor estaba buscando la realidad, lo real, y no lo encontró. Tienes un nombre, tienes una reputación que estás vivo, pero estás muerto. Y mientras vemos este pasaje, yo creo que podemos hacer un buen trabajo de armar las piezas para ver cómo era, qué era lo que resultó esa acusación o ese análisis de Jesucristo sobre esa iglesia, qué es lo que los lleva a ese punto, por qué los llamo muertos. Y yo veo cuatro cosas en nuestro pasaje. Primeramente, hay sueño espiritual. Hay sueño espiritual, están dormidos. Y de hecho, yo creo que algunas traducciones son mejores aquí. Nuestra traducción hoy día dice que velen, pero otras traducciones dicen despierta o despiértate. Aquí hay una situación en que no es necesariamente un sueño físico, ¿no? Pero seguramente un sueño espiritual. Así que su devoción a lo que era hace una vez fuerte y caliente, su celo parece grande al Señor. A través del tiempo, tal celo se había enfriado, su vigor, su devoción había empezado a pudrirse, a desaparecerse, y era un pueblo que más o menos nomás estaba pasando por los movimientos, haciendo las formas. Y es importante aquí para nosotros, como hemos visto con mucha frecuencia ya, que Cristo no pasa mucho tiempo en la Biblia hablando al mundo y condenando al mundo por su pecado. Así que yo creo que muchos de nosotros, cuando nos encuentras en un mal día, estamos quejando del mundo, vamos a quejar de toda la gente que debe estar en la iglesia y no lo son, no lo están. Estamos en camino a la iglesia en la mañana, los domingos, la tarde, y vemos a personas haciendo todas las cosas y a lo mejor digamos, sentimos bien de nosotros, qué bueno que, y pensando si solo irían a la iglesia ellos, y sí es cierto eso, ¿no? Esa actitud, pero Cristo pasa mucho tiempo, mucho más tiempo hablando a nuestra condición. Así que nosotros podríamos decir, si solo estuviera más gente en la iglesia, serían mejor las cosas en nuestro país. A lo mejor Cristo diría, si las personas que estén en la iglesia, que están en la iglesia, tenían más pasión, más calor por mí, las cosas serían diferentes. Así que hay una falta de vida, hay ese muerto en su comunidad. Y todos nosotros hemos estado en ese estado, ¿no? En que las cosas de Dios llegan a ser algo pesado para nosotros en vez de un placer para nosotros. En que un sermón llega a ser algo para superar, a tolerar. En cuando tus devocionales o tiempo en la Biblia en la mañana o la tarde son algo para aguantar. Y hay un alivio, ¿verdad? Un alivio cuando ya se terminó todo y un sentido en que esas cosas espirituales te pesan y llegan a ser como un carga sobre ti, cosas que casi ni puedes aguantar. Y cuando sientes libre de esa cosa, sientes poco alivio, ¿no? Alivio. Y eso, hermanos y hermanas, es un tipo de muerto espiritual, es un tipo de devoción perdida. Y eso seguramente es lo que estaba experimentando la gente de Dios aquí en la iglesia de Sardis. Así que llegan a la palabra, pero no hay comunión con Dios en su palabra. Dios está ahí en su palabra, ¿no? Pero pero acudimos y no lo encontramos. No, nuestras expectativas son tan abajo, tan pocos, y estamos tan distraídos con nuestros propios intereses y nuestra pecaminosidad, que salimos sin nada y acudimos a la iglesia de Dios y escuchamos la verdad, y gente a nuestro alrededor están comentando sobre Dios, le está ministrando, y sales sintiendo nada, no viendo nada, como si nunca habías tenido comunión con el Señor. Así que hay un sueño espiritual. Ese es el corazón de todo lo que vamos a decir hoy. No hay comunión con Dios. Pero luego, no solamente esto, sino han dejado de tener perseverancia. Han dejado de tener perseverancia. Eso lo vemos acabando versículo 3, al fin de versículo 3. Por tanto, acuérdate. Hermanos, cuando ves perfecto, la palabra perfecta en tu palabra, en tu Biblia, no significa exactamente lo que creemos que significa. Cuando decimos eso, queremos decir que no tiene error, es perfecto. La Biblia quiere decir algo poco diferente. La Biblia quiere decir que es algo completo o pleno. Lo que él dice es el trabajo que has empezado, no terminaste. Empezaste bien. ¿Qué es lo que te detiene de seguir adelante, verdad? Recordamos ese lenguaje de otras partes del Nuevo Testamento. Empezaste bien, pero no terminaste bien. Es como el proyecto en tu garage. En que iba a ser algo grande, pero no importa porque nunca llego a ser. Es como un pastel medio cocido. No es un pastel, ¿verdad? Hasta que esté cocido. Yo tengo un pastel bien cocido, la mitad cocido. No vas a decir, pues voy a comer la mitad. La mitad va a saber bien. Así no está completo, no ha terminado. Así es la vida cristiana. Si la vida cristiana no tiene perseverancia hasta su fin, no es la vida cristiana. Es ese proyecto que resultó en nada en tu garaje, afuera de tu casa, o el pastel medio cocido. Habían dejado antes de llegar a la meta. Tus obras no son perfectas. Y luego hay compromiso. Hay un compromiso grande, en serio, grave. De hecho, él dice, han manchado sus, versículo 4, han manchado sus vestiduras. Aquí es una imagen de pecado, de mezclarse con el mundo de una forma muy grave. Y hemos hablado de eso ya, así que no voy a hablar mucho más de eso, pero la gente de Dios están en el mundo mucho, muy parecido a nuestro mundo hoy día, en que la presión es grande para ellos que se conformen al mundo. Hay mucha presión para que se conformen al mundo, a seguir el programa del mundo y seguir adelante con lo que quiere el mundo para ellos. Así que hay tanta presión para conformarse, y parece Sardis que había aceptado una política de conveniencia, de comodidad, y han aceptado una política, una idea de compromiso, de conformidad, en vez de celo por el Señor. Yo escuché eso de un predicador. Él dijo, aún un pescado muerto puede andar con la corriente. Aún un pescado muerto puede nadar con la corriente. No tiene que esforzarse nada para moverse con el agua. Y un cristiano muerto, es muy fácil para él o ella andar con la corriente del mundo. Hay compromiso grande, grave. Han manchado sus vestiduras. Y cuarto, hay un silencio pecaminoso. Hay un silencio pecaminoso. Y yo admito aquí, confieso aquí que estoy interpretando poquito, pero yo creo que lo que estoy interpretando aquí nos ayuda. Él dice, al fin, es una promesa. Yo confesaré su nombre, el fiel creyente delante de mi padre, delante de sus ángeles. Así que la inferencia aquí es que no, ellos no han estado confesando su nombre. No han fielmente están confesando el nombre de Cristo. Y otra vez entendemos eso, ¿no? Entendemos ese entorno en que no hay solamente presión para conformarnos, sino también hay una presión pesada para callarnos, de no hablar, de no decir a la gente, no contar sobre la esperanza que tenemos nosotros, de no compartir lo que Cristo Jesús ha hecho por ti y lo que Cristo puede hacer por ellos. Sentimos esa presión mucho. Ni tengo que mencionar, ustedes viven en el mundo, saben cómo es. Y tal presión puede ser tan grande, ¿verdad? Te pesa sobre ti. John Stott, en la introducción de su libro, Nuestro Silencio Pecaminoso, está hablando del evangelismo y la importancia de evangelizar. Empezando su libro, él dice: yo estaba en el tren desde Londres a Wales del Sur, y yo estaba tomó unas semanas de vacaciones para escribir un libro sobre evangelismo personal, y en el tren estoy compartiendo un cuarto con un hombre que sigue blasfemando, tomando en mano el nombre del Señor. Y él dice: qué tan fuerte sentí mi corazón al decirlo, pero al mismo tiempo empujo mi corazón contra la idea de decirle algo al Señor. Y al fin y al cabo sí le contestó, le dijo algo. Pero estaba mostrando: mira, yo estoy a punto de escribir ese libro, tengo tantas cosas en mente que decir, yo siento que tengo que decir a la gente de Dios en cuanto a ese tema, y aun con todo eso fresco en mi mente, en mi corazón, aún así era difícil para mí. Así que la gente en Sardis, ellos se habían entregado a la presión, a callarse. Así que hay ese sueño espiritual, y habían dejado de tener perseverancia, habían dejado de empujar y seguir adelante, han empezado a compromisarse en formas muy grandes con el mundo y se habían callado. Así que Jesús tiene una advertencia para ellos, nos da una advertencia también a nosotros. Yo llegaré a ustedes como ladrón, ni van a saber cuándo llego. Eso tiene conexión a la ciudad de Sardis y su historia. Estaba edificada esa ciudad sobre una montaña, y ellos pensaban invulnerables como ciudad, y casi tenían razón. Con excepción de dos veces a través de la historia, en los 500 antes de Cristo y 200 antes de Cristo, ellos habían sido conquistados no por un ataque por delante, un ataque normal, sino por un ataque secreto en que un general estaba viendo y vio un lugar en que ellos podían subir al lado de esa montaña uno por uno, sus soldados, y podían hacerlo durante el día. No podían hacerlo durante el día, sino por noche, bajo la oscuridad. Y el rey Ciro, en los 500, también el rey Antíocos, en los 100 años, 200, y llegó esos conquistadores como ladrones en la noche. Así que de esa ciudad entendía lo que estaba diciendo Cristo cuando dice que va a llegar como ladrón. Así que puedes ver que Jesús quiere que veamos que hay urgencia en su llamado. Y la urgencia es más grande entre más que conocemos nuestro propio corazón. Entre más que conocemos el corazón, conocemos que hay muerto y frío en nosotros. ¿Qué es lo peor, la peor cosa que alguien podría decirte? Aquí te doy una idea. Yo no sabía que eres cristiano. Yo he vivido al lado tuyo por 5 años. Yo he trabajado contigo en la misma oficina tanto tiempo. Yo te sigo en medios sociales. Redes sociales. Yo no sabía que eres cristiano. Eso es lo que estaba sucediendo en Sardis. Así que lo que el Señor está diciéndote a ti y a mí es: despiértate, oiga, escucha lo que te estoy diciendo. Y no solamente es aquí, es una de las cosas que sale a través de toda la Biblia, mientras se acerca a mí con sus bocas, pero sus corazones están lejos de mí. Mientras Jesús dijo a los fariseos, son como tumbas pintadas hermosas por afuera, pero adentro lleno de los huesos de los muertos. Tienes la idea de que la iglesia en Sardis era el tipo de iglesia impresionante a los visitantes, ¿no? Una iglesia en que la gente tenía buenos puestos, buenos trabajos en la comunidad, bien respetados en la comunidad desde ese punto de vista, ¿no? Y sin embargo, eran fríos y muertos hacia su Salvador. Y otra vez, él dice, hay urgencia aquí. Si no cambian las cosas, si cambian rápido, yo voy a caer sobre ustedes como ladrón. Hay urgencia porque ya casi es demasiado tarde. Pero luego aquí está el segundo punto. Hay misericordia porque todavía no es demasiado tarde. Hay misericordia porque todavía no es demasiado tarde. Él les está dando su última oportunidad, ¿verdad? Y nosotros vemos a Cristo haciendo eso una y otra vez. Su paciencia es increíble. Es mucho más de la paciencia de cualquier uno de nosotros. Él dice, no tiene que ser así. Estás frío, tienes frío y formalidad y estás nada más haciendo las formas y movimientos y tu corazón no está metido. Tu corazón ha sido capturado por el mundo, pero no tiene que ser así. Yo vengo a ti no para matarles, sino darles oportunidad de cambiarse. Tiene que ser un cambio radical. Algunos de ustedes conocen bien que está involucrado con la cirugía radical, en que el problema era tan grave que solamente una cirugía tan radical podría corregir el problema, y qué tan invasivo puede ser tal cirugía, qué tan violento puede ser una cirugía así, pero sin embargo es necesario, tiene que hacerse y rápido. Y eso es lo que él quiere decir cuando dice arrepiéntese. Y hermanos y hermanas, si tu arrepentimiento se escucha más como echar la culpa a alguien o hacer excusas, ese no es el arrepentimiento. Él necesita algo radical y el arrepentimiento verdadero es algo radical. Así que él nos lleva por cuatro pasos. Vimos cuatro pasos a meternos en el problema y ahora cuatro pasos para regresar al Señor. Primeramente, observen que ayuda. Disponible, ayuda disponible. Y otra vez vemos cómo se presenta Cristo en versículo 1. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Y como hablamos en capítulo 1 hace unas semanas, las siete espíritus está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del hecho de que Él está completo y pleno en su ministerio a la gente de Dios. Él nos encuentra en nuestra necesidad. No hay ninguna necesidad demasiado grande ni ningún problema demasiado grande. No había nada fuera de su poder. Hay plenitud y variedad en el ministerio del Espíritu de Cristo a su gente. Y aquí está Cristo acudiendo a su gente, diciéndoles, mira, yo vengo a ustedes, pues ustedes recuerdan la historia del valle de los huesos secos en Ezequías. ¿Pueden vivir esos huesos? Y el Señor muestra que sí pueden vivir los huesos. Y es ese tipo de situación en que se encuentra Sardis y que nosotros estamos muertos y acudimos a Él que nos da vida. Ese es el Jesucristo resucitado. Y el mismo Jesucristo, el mismo poder resucitado de la resurrección que le levantó de entre los muertos, Él acude a esa gente con el mismo poder y nos ofrece esa vida que da vida a todo su espíritu, a toda su gente, a todos los que vendrían, a todos que clamen a su nombre. Recuerden esa gran promesa de Cristo. Ustedes siendo malos, y ustedes siendo malos saben cómo dar regalos a tus hijos. ¿No te das cuenta que tu Padre Celestial, Él te va a dar Espíritu Santo a los que piden? Yo llego a ti con los siete espíritus, con las siete estrellas en mi mano. Hay un ayuda verdadero. Esas siete estrellas representan algo como el ministerio que está sucediendo entre las siete iglesias. A lo mejor está diciendo, mira, estoy encargado del ministerio que sucede ahí. Yo doy vida, puedo dar vida a esas cosas. Ayuda disponible. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es pedir. Él va a dar Espíritu Santo a los que piden. Hay ayuda tan cerca. Y a través de toda la historia, la gente de Dios ha descubierto eso. Fue una gran vivificación en Irlanda del Norte. ¿Cómo sucedió eso? Según los humanos, ¿cómo sucedió eso? Empezó con un grupo pequeño de negociantes cristianos que decidieron reunirse para orar antes de ir a trabajo cada semana. Y sin entenderlo, sin saberlo, al otro lado del océano, en Nueva York, ciudad de Nueva York, el resultado de un colapso económico, había gente en la ciudad de Nueva York haciendo la misma cosa. Estaban reuniéndose durante la hora de comida para orar. Dios bendijo. Dios edificó su iglesia. Había conversiones. Dios renovó los celos que estaban desapareciendo. Dio vida a los muertos. Eso es lo que le encanta hacer al Señor. Y Él hará lo mismo hoy si pedimos. Hay ayuda disponible. Y también hay trabajo que hacer, trabajo que hacer. Él dice en versículo 2, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Hay algo que queda, un remanente, un migaja, un pedazo de devoción saludable. Y eso puede ser simplemente entregarte de nuevo a la palabra de Dios, entregarte de nuevo a devoción personal, entregarte. Probablemente en contexto aquí es el ministerio de la iglesia. Entrégate a la predicación de la iglesia, de la palabra. Entrégate a la adoración de Dios. ¿Por qué vas a perder oportunidades a adorar a Dios? Pero ves que hay esfuerzo y energía que gastar. ¿Sabes? Dios nunca dice, a causa de que yo soy soberano y a causa de que yo estoy listo a bendecir, tú puedes sentarte y solamente esperar que yo trabajo. Dios nunca dice, déjame hacer todo. De hecho, ese tipo de actitud puede esconder la indiferencia, ¿verdad? Yo voy a sentarme y yo sé que necesito cambiar las cosas en mi vida, pero voy a esperar que Dios lo haga. Y de hecho, estás apatético a la situación o te da excusa para echar la culpa a Dios. Si Dios no corrige, si no aparece como mi siervo, para revivificarte mientras te sientes, entonces tú puedes echarle la culpa. Si Dios no lo hizo, porque no lo hizo. Dios no lo quiso, porque no lo hizo. Así que el modelo bíblico es que hagamos las cosas que Dios nos dice y mientras lo hagamos, que clamemos a Él para su bendición, a nuestro bien. Eso es lo que, cómo se ve siempre el arrepentimiento, cómo se ve la obediencia. Hay trabajo que hacer. Y hay una historia para tomar. Una historia para retomar. Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Yo creo que nuestra traducción es mejor porque el propósito no es intentar recordar el contenido del Evangelio, sino recordar de cómo escuchaste y cómo recibiste la palabra. ¿Cómo fue que tú sentaste en la orilla de tu silla anticipando la palabra de Dios predicada? ¿Cómo fue que quisiste estudiar la palabra siempre? ¿Cómo fue que abriste las escrituras cada mañana con anticipación de reunir con Dios ahí? Recuerda, acuérdate de eso. No de una forma de nostalgia, esos fueron los buenos días, ¿no? Sino Dios fue Dios en aquellos días y hoy día mismo. Dios me amaba en aquellos días y me ama hoy. Él quiso que estuviera fructífero y quiere que estoy fructífero y feliz en Cristo hoy. Así que yo puedo perseguir esas cosas confiando que Cristo me va a alcanzar, me va a encontrar en las ordenanzas, las formas que me ha dado. Acuérdate de cómo escuchaste, cómo recibiste. Eso es lo que significa, ¿no? Y hay una urgencia a esto también, ¿verdad? Yo espero que observaron la conexión, que vieron la conexión de lo que fue dicho aquí en Apocalipsis 3 y lo que cantamos acabando versículo 95. Hoy, hoy, si escuchas su voz, no endureces tu corazón. Es un asunto de hoy. No es un algún día, un asunto de algún día en el futuro. Es un asunto de hoy. ¿Cómo estás escuchando hoy? ¿Qué es el resultado de tu corazón, de tu oído espiritual hoy? ¿Cómo estás escuchando? Y yo te digo, cuando llega la palabra en poder, cuando la palabra llega en poder, a veces aún el mundo se da cuenta. Regresando en 2008, una revista habló de un campeón, motociclista, se llama Brian Deegan. Y Brian había estado involucrado en muchos pecados terribles. Y él estuvo en un accidente terrible y estaba en el hospital mucho tiempo. Y su novia se cansó de él, fue a vivir con sus padres. Sus padres eran cristianos. Y ellos empezaron a ponerse en contacto con Brian. Y cuando él estaba saludable, le invitaron asistir a la iglesia y ahí escuchó el evangelio y confió en Jesucristo como su salvador. Y cuando pudo regresar a su trabajo, a sus carreras, ¿no? En el moto, toda la gente se dieron cuenta del cambio en su vida. Era tan drástico, tan grande. Hizo un club y es su club era reconocido por su pecado. Y ahora estaba diciendo que quiso tener un estudio bíblico y diciendo: déjeme contarte cómo Dios me ha cambiado. Y toda la gente quieren saber qué le pasó. A veces en el mundo te da cuenta de el cambio que Dios hace. Entonces, ¿cómo está tu escuchar, tu oído? ¿Recuerdas los tiempos en cómo Dios, cuando Dios trabajó en tu vida, cuando escuchaste con gozo y con fe? Y cuarto, hay promesas para abrazar. Versículos 4 y 5. Pero tienes unos pocos instantes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos en blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que la imagen aquí es de ser reconocido y aceptado delante de Dios. Tan contraste tan fuerte de lo que estaba sucediendo en Sardis. Será reconocido por Dios, escuchar que confesar su nombre. Como dice Jesús en los Evangelios, los que me confiesan, yo los confesaré delante de mi Padre, los reconoceré delante de mi Padre. Él le dice aquí otra vez, ser reconocido delante de Dios y aceptado por Dios, andar con Él en comunión con vestiduras blancas. Y como vas a aprender más adelante en capítulo 7, esos son vestiduras hechas blancos porque han sido metidos, bañados en la sangre del Cordero, porque esos pocos fieles no fue porque ellos eran perfectos como nosotros diríamos perfectos hoy, sino ellos estaban completados o plenos, hechos completos en Cristo. Y no es cierto. No es cierto que los fieles conocen sus fallos más de todos los demás, ¿no? Así que no estamos hablando de gente sin error que están recibiendo sus recompensas por sus vidas perfectas sin error, sino estamos hablando de gente como nosotros en toda nuestra debilidad, sobreviviendo, siguiendo adelante y buscando al Señor día tras día en toda nuestra pecaminosidad, todo nuestro pecado, seguir buscando al Señor, seguir siendo ayudado por Él. Así que él ve a esos pocos chispas, pobres, pequeños, así abajo de muchas cenizas. Y no es cierto de, no es así como Jesús muchas veces es. Así que la razón por qué tenemos esa carta es porque Jesucristo es misericordioso a su gente. La razón por qué tenemos su mensaje a Sardis es porque Él es misericordioso. Todavía no había llegado con ira sobre ellos. Él ve esas pequeñas chispas y es como Él nos dice, el Señor es así. La planta humeada no lo va a aplastar, la vela humeada que apenas está prendida, esa vela que apenas está prendida, Él no lo va a apagar. Él viene en misericordia a su gente. ¿Y no crees que regresando a Sardis, la iglesia de Sardis en mi ciudad de mi niñez, que cuando fundó esa iglesia en los 1750 más o menos, y quién sabe cómo fue, a lo mejor el pastor escogió el nombre de los ancianos, o puede ser fue una decisión de la congregación o de ellos, ¿por qué no nos llamamos la iglesia de Sardis? Como un recordatorio constante a nosotros que por los mejores de nosotros estamos aún tan cerca de escuchar esas palabras del Señor Jesucristo y sentimos eso, ¿no? Y entre más que acercamos a Cristo, que parece que estamos tan cerca a enfriarnos y estar muertos y escuchar a Jesús decirnos esas palabras a nosotros o a mí. Y necesitamos recordar eso siempre, estar recordados de eso día tras día. Cuando estoy en la calle y cuando me pregunto, ¿dónde vas a la iglesia? Y pues yo asisto a Sardis. Porque yo soy el tipo de persona que necesita estar despertado una y otra vez por el Señor Jesucristo. Soy una de esas personas que necesita que me reprenda mi devoción al Señor. Y necesito que me recalienta mi devoción a Él mientras busco al Señor. Necesito que Cristo me siga, me busque, me persigue. Ese tipo de cosa que nunca está muy lejos de ninguno de nosotros. Y a lo mejor estaban pensando en la línea de Thomas Manson que predicó sobre ese pasaje. Él dice, si tú estás contento buscar a Dios con algunos intentos en el camino y nunca lo haces el gran empleo, la gran dedicación de tu vida, entonces tú nunca lo encontrarás. ¿Ves que es tan fácil, tan simple? O tú lo buscarás con todo tu corazón o nunca lo encontrarás. Tenemos esa gran promesa del Señor Jesucristo que Él sanará a los pecados de su gente y los va a dar fuerza y amarlos libremente, abiertamente. Pero no hay ningún tiempo para esperar. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para jugar a la iglesia. No hay tiempo para nada más hacer los movimientos, las formas. Tiene que ser hoy. Hoy si escuchas su voz. Endurece, no endurezcas tu corazón. Escúchalo. Despiértate. Busca al Señor. Confiesa tu frío y tu muerte espiritual. Y acuda al único que te puede dar vida de nuevo. Hazlo hoy. Hazlo hoy. La puerta de la gracia todavía está abierta a nosotros hoy. Déjenos orar juntos. Por favor, pónganse de pie mientras oramos. Nuestro Padre, nuestro Dios, lleno de gracia, pedimos que nos despiertas, que prendas de nuevo la llama de devoción que por muchos de nosotros está bajando mucho, pedimos que muestres misericordia a nosotros y tenemos gracias que te presentes a ti mismo como la gracia del Dios de toda gracia, que acudes a la iglesia que casi está desaparecida y amenas a la iglesia que casi completamente está muerta y hablas a ellos y les dices que todavía hay tiempo y nos hablas a nosotros y les dices lo mismo, pero hazlo ahora. Así que pedimos, Cristo, que hagamos ahora, que te podremos buscar de nuevo acudiendo a ti como la fuente de la vida verdadera y que una vez más nuestros corazones estarían llenos de amor hacia nuestro Señor y Salvador. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.